Son las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el mes de agosto más atípico en décadas, con algunos de los temas habituales y tradicionales de esta época, pero con noticias como la que conocíamos hace apenas un par de horas. La decisión del rey don Juan Carlos de trasladarse fuera de España tras los acontecimientos pasados de su vida privada que estamos conociendo. Es su deseo no interferir en las atribuciones que tiene encomendado a su hijo el rey Felipe VI. Una noticia histórica que vamos a analizar ya en los próximos minutos con el director de esta linterna, con Ángel Espósito. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Mamén, ¿qué tal? Un día triste, histórico e importante. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Estás sorprendido?
No.
¿Lo esperabas?
No. Sí. ¿Sí? Tajantemente. Perdón por la autocita, pero hace como 10 días, en los últimos programas que yo hice, deseé que este paso lo diera él y no tuviera que darlo el hijo. Es decir, que fuera el rey Juan Carlos quien dijera, me aparto, me voy, y no fuera el hijo quien dijera, te echo, te vas. Y así ha sido. No me ha sorprendido y entiendo, hasta desde el punto de vista de la estrategia de comunicación, que haya sido a primeros de agosto, como el primer fin de semana, por cierto, de la pandemia, fue cuando Felipe VI rompió con el padre.
Oye, Ángel, ¿qué implica esta decisión para la institución?
Pues mira, de entrada y a bote pronto implica el respaldo del gobierno, que con la que está cayendo y viendo cómo es este gobierno, ya es mucho, ¿eh?
Sí.
Este gobierno, quiero pensar, y palabra de honor que lo deseo fervientemente, este gobierno por parte de Pedro Sánchez y de la parte del PSOE tiene que apoyar la institución porque es apoyar la Constitución española. Este gobierno por la parte de Podemos quiere cargarse la Constitución y quiere cargarse el régimen del 78 y quiere cargárselo empezando por la jefatura del Estado. Por lo tanto, esta decisión es un auténtico salvavidas en el corto plazo y quiero pensar que es un salvavidas constitucional.
Claro, pero hay dos partes, Ángel, porque por un lado está el interés de parte del Gobierno de que esto se investigue en el Congreso. De hecho, ha habido varios intentos para crear comisiones parlamentarias en la investigación del rey que hasta el momento no han prosperado, pero por otro lado tenemos la rama judicial. También tenemos a la Fiscalía con investigaciones.
Claro, es que la Fiscalía tiene que hacer lo que tiene que hacer y el Congreso, recordemos, que no ha salido adelante en esa comisión porque los socialistas han votado que no, ¿eh? Ojo, eso es importante y hay que reconocerlo también. Bueno, yo desde el punto de vista judicial, mira, yo en cierta ocasión, Mamen, con el rey Felipe y con la reina Leticia en Zarzuela, en un encuentro relativamente privado, yo cuando estalló el caso Urdangarín, yo le pregunté, perdone señor, ¿con el cuñado qué hacemos? Y él me respondió una cosa muy serio y muy seco, pero muy serio, y me dijo que cada palo aguante su vela. Pues mira, aquel era el cuñado. Esto es infinitamente más grave para la historia de España, pero que cada palo aguante su vela judicial también.
¿Tú crees que la institución sale reforzada, Ángel?
Yo creo que a la institución no le quedaba otra. Yo creo que a la historia de España no le quedaba otra. Y yo creo que si el rey Juan Carlos cometió errores, que por supuesto, evidentemente, los ha reconocido, y creo que los ha cometido, para la institución tenía que hacer esto y, como digo al principio, es un día triste, pero tenía que ser así. La institución es fundamental, es el artículo 1 de la Constitución, es la cúpula del Estado, es la clave de bóveda de nuestro sistema político democrático y si nos cargamos eso, nos cargamos todo. Tenía que hacerlo por pura supervivencia constitucional.
Ángel, te voy a pedir que no te retires porque al otro lado del teléfono también tengo a Elsa González, que ha sido compañera de esta casa durante muchísimos años.
Compañera y maestra.
Por eso, y como ha seguido durante tantísimo tiempo a la Casa del Rey, quería saludarla también para analizar con ella todo lo que está ocurriendo. Elsa González, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Bueno, muy buenas tardes. Hay ejemplaridad aquí de profesionales, Ángel y Mamen. Buenas tardes.
No hablemos de nosotros mismos, hablemos de los demás, porque te voy a preguntar lo mismo que le he preguntado a Ángel. ¿Te ha sorprendido la decisión del rey Juan Carlos?
No, en absoluto. La verdad es que lo estábamos esperando y casi el fin de semana, el anterior, esperábamos ya una señal clara que se distanciase el rey emérito de Zarzuela. No sabíamos cómo, pero esta era una de las posibilidades.
Elsa, por echar la vista atrás, te preguntaría si todo empezó en Botswana.
Seguramente fue el momento, la foto fija, pero la verdad es que llevábamos ya un tiempo con, en fin, momentos a lo mejor un poco irregulares, uh-huh. En fin, algunas escapadas, algunas actuaciones suyas que evidenciaban también cierto nerviosismo. Alguna vez cuando le preguntamos si había pensado, en fin, alejarse, y recordáis el momento aquel del pino, que si estábamos, en fin, tratando de matarle como rey. Uh-huh. La verdad es que ya llevaba un tiempo con actuaciones o actitudes, en fin, digamos que evidenciando cierto nerviosismo. Pero ese día, el día de Botswana, que recuerdo que en la radio tuve que confirmarlo, aunque nos lo enviaron por mensaje porque nos parecía irreal, y después el famoso día, Ángel, tú recordarás también, tu mami, el 6 de enero, en la Pascua Militar, cuando aquel discurso fue interrumpido, tuvo que interrumpirlo en numerosas ocasiones porque no atinaba muy bien a leerlo. Sí. Acababa de llegar de Londres, en fin, habíamos vivido momentos complicados, creímos que incluso el rey no llegaba a tiempo a aquel acto. Y la verdad es que no estuvo a la altura de las circunstancias en la puesta en escena. Uh-huh. Yo creo que fue el primer paso, el primer momento en el que pensamos, puede retirarse el rey.
Elsa, recordábamos ese momento que tú nos contabas ahora mismo, pero yo también me acuerdo de esa petición de perdón del rey, ese gesto de me he equivocado y no volverá a ocurrir, Ángel.
Lo siento mucho. No volverá a ocurrir. Eso es que una cosa, es que aquello vino después de Botswana. Es que es lo mismo, es el capítulo 2. Ahí estaba el director de comunicación Ayuso, recordémoslo, y ese fue el principio, totalmente, y ese fue el principio del fin. ¿Qué ocurre? Que como en las tragedias, esta tragedia ha acabado de la mejor manera posible, con un desprestigio personal que no se corresponde con la labor histórica, y quiero subrayar como último mensaje esto. Estamos hablando de que se va de Zarzuela, no sé si se irá a Londres o a dónde, yo creo que apuesto por Londres, ya veremos. Pero lo que no podemos tapar es la historia de España y lo que este hombre hizo en los años 70 y en los años 80 por este país. O sea, vamos a ver, que sus errores, sus pifias, sus problemas fiscales o sus problemas con la fiscalía, que no emponzoñen la labor que ha hecho para la historia de España. Y si me permites, Elsa, te quiero preguntar una cosa, tú que conoces la casa mejor que nadie. Es el momento de decir, viva el rey, Felipe, pero estamos ante el mejor rey seguramente de la historia de España.
Sin duda, desde luego, si echamos un vistazo en lo que tenemos, incluso en Europa, muy cerca, tenemos un rey de lo mejor, no solamente porque este tenga una preparación excelente, sino por el sentido común que evidencia, y le está tocando torear una situación complicadísima, porque al final la institución todavía no está suficientemente enraizada. Han sido 39 años del rey Juan Carlos, seguramente los mejores de la historia de España desde el punto de vista democrático y hasta, yo diría, incluso económicamente, aunque ha habido más de una crisis, pero ha sembrado democracia, ha construido convivencia. Sin embargo, esta salida, yo no sé tú qué opinas, Ángel, pero a mí me parece que esta decisión no me gusta. Creo que no beneficia ni a la institución, ni a su hijo, ni al rey actual, ni al futuro. Seguramente no quedaba más remedio, desde luego apartarse de Zarzuela, pero salir del país, una persona que tiene que estar entregada como jefe del Estado, aunque sea emérito, aunque ya se encuentre, en fin, en la retaguardia. A mí me cuesta. El rey Jorge, la reina Isabel, que era muy jovencita, se quedó en la Segunda Guerra Mundial en momentos difíciles. Es verdad que en esta ocasión la ejemplaridad es de él, nadie nos está atacando a España. Pero hay que estar a las duras y a las maduras. Y seguramente pues podía quedarse, no sé, en la casa de don Juan, en la casa de los padres en Puerta de Hierro, en fin, algo discreto, totalmente apartado de apariciones públicas, molestar lo menos posible al hijo, pero dar cuentas a la justicia en la medida en que deba de hacerlo y permanecer en el país. A mí me hubiera parecido una actitud más valiente dentro de la situación complicada.
En cualquier caso, el rey emérito, a través de su abogado, sí que ha comunicado que está a disposición de la Fiscalía para lo que
claro.
se le necesite.
Sí,
claro.
Eso no queda más remedio.
No le queda más remedio, lo que faltaba. Es que claro. Si no hiciera eso, lo que estaría diciendo es que es en polvorosa y me meto yo en un paraíso fiscal. Dame no.
Claro.
Eso sería ya absolutamente impensable. Yo pienso, de verdad, pienso... Es una sensación muy contradictoria. Pienso que es un día muy triste. Los que le hemos conocido y los que hemos despachado con él,
fíjate,
y los que, de verdad, sinceramente, es un día muy triste para la historia de España, pero también es un día, como pasa, mira, las grandes personas, ¿cómo es aquello que se reponen pronto de un fracaso? Y los mediocres nunca se reponen de un éxito. Bueno, pues esto es un fracaso personal y un palo tremendo, como digo, para la historia reciente, pero hay que reponerse. Viva el rey, viva la Constitución y a seguir para adelante, que somos muy grandes.
Estamos pendientes de confirmar que el rey Juan Carlos ha abandonado ya el Palacio de la Zarzuela. Habrían sido 57 años después de que se convirtiera en su hogar tras contraer matrimonio con la reina Sofía. Elsa, una última cuestión. ¿Cuál ha sido el papel de la reina en todo esto? De la reina doña Sofía. ¿Qué destacarías de ella?
Ya no estaba.
Ha sido muy duro para ella desde el punto de vista personal y digamos que profesional como reina. Ha tenido que soportar una imagen externa complicada y nada que pudiera salvarla personalmente, porque desde luego su actitud ha sido excelente en todo momento. Ella ha estado siempre a la altura de las circunstancias, pero de verdad que ella se ha visto metida en un papel que no era el suyo y ha tenido que estar representando, poniendo cara de póker permanentemente, porque la verdad es que ella, como reina Ángel, tú me dirás, es que no se le puede poner ni una coma, vamos, perfecto.
Yo no he conocido una persona en esta historia reciente de España, y hemos tenido la suerte, Elsa, de entrevistar a presidentes de gobierno, de viajar con ellos, de encontrarnos con los reyes, con ministros. No he conocido nadie con una personalidad, con una fuerza, con una educación y con una clase como Sofía. Nadie. Y, de verdad, no quiero compararlo ni con la actual ni con las futuras, pero no sé si conoceré a alguien como ella.
Pues
y fíjate el grado de aceptación que
por
tiene
favor.
Ante la opinión
Total,
pública,
claro,
además,
claro,
muy
claro,
elevado.
Claro,
muy
claro.
elevado.
Pues Elsa González, ha sido un placer contar contigo, analizar esta noticia histórica, sin duda. Y Ángel Espósito, a ti te emplazo a las 10 de la noche para que estés con nosotros.
Venga, cuando quieras, Mamen,
y
un beso
hablando.
A Elsa. Un beso, Elsa.
Pues un saludo, tantos años de verdad viajando con el rey, cubriendo informaciones y tal, y no deja de ser, pues sí, es verdad, un momento duro en este momento, y como dice el Ángel, pues también viva el rey Felipe VI.
Ángel, Elsa, gracias, buenas tardes.
Un Adiós, saludo. Chao.
Expósito, la linterna.
Vamos a seguir con el relato de la actualidad. Resumimos con Alberto Escalante las noticias de este lunes 3 de agosto.
El coronavirus deja en nuestro país 968 nuevos contagios en las últimas 24 horas.
Bueno, esas cifras no incluyen los casos localizados en Cataluña, Madrid y Navarra, que no han notificado las cifras por problemas informáticos. El número de brotes activos asciende a 560, aunque la presión del sistema asistencial sigue siendo baja. El mayor número de contagios se siguen produciendo en el entorno del ocio nocturno.
Aragón es la comunidad con más contagios desde ayer, 586.
Zaragoza capital acumula más de 800 casos, se habla ya de transmisión comunitaria. En Canarias, el gobierno ha informado de que las reuniones se limitarán a 10 personas y continuará el uso obligatorio de la mascarilla en locales cerrados y al aire libre, mientras no se pueda garantizar la distancia de seguridad.
El gobierno prevé el lanzamiento de la aplicación de rastreo Radar COVID a nivel nacional a partir del 15 de septiembre.
El programa piloto se ha llevado a cabo en La Gomera, con buenos resultados. Se han conseguido doblar los datos de rastreo manual y evitar falsos positivos. Además, el gobierno trabaja para aprobar la aplicación en algunas comunidades la próxima semana.
Podemos acusa al PSOE de mirar a la derecha y de no cuidar su coalición tras reunirse con Ciudadanos.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha acusado a los de Arrimadas de vetar a ministros de Podemos en ese encuentro. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, responde que el gobierno ya está representado mientras haya un ministro.
La Federación de Municipios y Provincias aprueba el acuerdo con el gobierno sobre el uso de los remanentes municipales.
El Ejecutivo se compromete a distribuir 5.000 millones de euros entre los consistorios hasta 2021. La votación solo ha tenido el respaldo del PSOE y el voto de calidad del presidente de la Federación, Abel Caballero, ha salvado el acuerdo.
España pide 20.000 millones de euros a la Unión Europea para financiar los ERTE.
Con estos fondos, el Ejecutivo también prevé financiar la prestación a los autónomos. La cantidad final dependerá de las peticiones del resto de países. Está previsto que se movilicen unos 100.000 millones de euros a nivel europeo.
La llegada de turistas a España cayó un 97,7% en junio.
Llegaron un poco más de 200.000 visitantes extranjeros. Las pérdidas económicas superan los 9.500 millones de euros. El año pasado, por estas fechas, nos visitaron casi 9 millones de turistas. La caída ha estado motivada por los pocos vuelos operativos y las restricciones en las fronteras.
El Parlamento Vasco toma posesión sin que ninguno de sus 75 diputados acate la Constitución.
Es la legislatura más abertzale de la historia. Cuenta con 31 escaños del PNV, 22 de H. Bildu. La nacionalista Bakartxo Tejería presidirá la Cámara por segunda vez y la coalición PP Ciudadanos y Vox se queda fuera de la mesa.
El Ejecutivo crea una Secretaría de Estado de Sanidad para reforzar el ministerio.
El objetivo es mejorar la actuación ante posibles rebrotes de coronavirus y la aparición de nuevas enfermedades de potencial pandémico. De momento se desconoce quién estará al frente de la secretaría.
Muere John Hume, premio Nobel de la Paz, por su trabajo en la reconciliación de Irlanda.
Tenía 83 años y padecía demencia. Fue líder del Partido Socialdemócrata y Laborista de Irlanda del Norte y participó en la firma del llamado Acuerdo del Viernes Santo en 1998. Ese pacto acabó con 30 años de violencia entre militares protestantes y republicanos. Y nos queda todavía, Alberto, un apunte más del deporte.
Sí, el comité de competición ha puesto ya fecha al partido entre el Deportivo de La Coruña y el Fuenlabrada, que se suspendió por varios casos de coronavirus en el equipo madrileño. Se va a jugar este miércoles. El Deportivo todavía no se ha pronunciado y habrá que ver si se presenta o no al encuentro. Y es que, a través de un comunicado, el Real Club Deportivo Español, que la próxima temporada debería jugar en segunda, ha dicho que este año tendrían que anularse todos los descensos de primera.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
De dominio de cielos poco nubosos en todo el país, no obstante, no se descartan precipitaciones al este de Cataluña, donde podrían ir acompañadas de alguna tormenta. Temperaturas que descienden en las mitades este y sur de la península y en Baleares. Los termómetros marcan mínimas de 16 grados y máximas de hasta 36. Viento de componente norte en la mitad norte peninsular, de poniente en el litoral andaluz y de componente este en el resto del área mediterránea. Soplará fuerte en el Empordà y el estrecho.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
contado las noticias, ahora lo que toca es escuchar las voces del día. Necane, Fernando Simón es el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Y Simón ha vinculado los nuevos casos al ocio nocturno.
Sí que es cierto que siguen en principio aumentando, pero también es cierto que ese incremento se va suavizando, lo cual podría indicar que estamos ya en el pico, estamos muy cerca de él. No lo puedo asegurar, tendremos que tener mucho cuidado, pero lo cierto es que las medidas que están implementando son importantes y tienen que tener un impacto.
Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno.
Esta mañana se ha reunido con Ciudadanos, pero a ese encuentro no han asistido miembros de Podemos, algo que ha irritado a la formación morada. Calvo lo aclara.
Cuando hay un ministro o una ministra del Gobierno, está todo el Gobierno representado. A mí me representó el sábado la ministra de Trabajo, estupendamente, en las Islas Baleares. Hablamos justamente. Cuando hay un miembro del Gobierno, está el Gobierno.
Alfonso Romo es el alcalde de Pedrajas de San Esteban y ha estado en Herrera en COPE.
El municipio vallesoletano ha tenido que ser confinado ante el aumento de casos. El alcalde asegura que los vecinos están siendo muy disciplinados.
Nos estamos confiando. Cuando salimos del estado de alarma había conductas, y yo veía conductas en los vecinos de Pedrajas. Y bueno, pues venga, vamos a aprovechar. Aunque no hayan fiestas, en los pueblos hemos suspendido las fiestas, pues vamos a reunirnos como todos los años en una comida o los familiares. Ese tipo de conductas hacen, yo creo, que se propague, que se siga propagando el virus.
Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud.
Mientras aumentan los casos en todo el mundo, avisa de que puede que no exista una solución contra el virus.
Varias vacunas se encuentran en la fase 3 de las pruebas clínicas y todos esperamos que de ellas salgan vacunas eficaces que ayuden a que la gente no se infecte. Pero ahora mismo no hay una bala de plata y quizá no la haya nunca.
Y el sonido musical del día, Tony Bennett. She gets too hungry for dinner at 8. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late. I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp. Tony Bennett ha estado de cumpleaños, hombre, cumple 94 años.
Bueno, lleva no está nada mal.
Nada. Lleva toda su vida dedicada a la música y a pesar de su edad, pues sigue sobre los escenarios, aunque pues esta pandemia mundial ha impedido que pueda seguir dando conciertos este verano. Eso sí, le hemos visto durante estos últimos meses sumarse a varias iniciativas solidarias desde su casa. Life without care.
Oh, I'm so broke. It's over. La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Te voy a contar ahora la historia de Elena Giovanni, una joven que fue asesinada en Sabadell en el 2001. Un crimen que casi dos décadas después podría por fin esclarecerse. Un juez ha decretado la reapertura del caso atendiendo a las nuevas pruebas que ha presentado la familia contra uno de los principales sospechosos. Te recuerdo a grandes rasgos el asesinato cuyo responsable quizá está a punto de pagar por lo que hizo. Elena Giovanni tenía 27 años cuando una fría mañana de diciembre su cadáver apareció en un patio interior. Estaba desnuda, su cuerpo presentaba numerosas quemaduras. Primero se pensó en un posible suicidio, pero en la autopsia se encontraron restos de somníferos, por lo que la sospecha es que fue drogada y arrojada después al patio de luces. Giovanni pertenecía a la Unión de Excursionistas de Sabadell, organización de la que también formaba parte Santi La Iglesia, uno de los principales sospechosos del crimen. Tanto él como su pareja fueron detenidos e ingresaron en prisión provisional, una medida preventiva que no pudo soportar la novia del sospechoso, que se quitó la vida en la celda de la cárcel antes de ser juzgada. Varios años después, en octubre de 2005, se decretó el sobreseimiento de la causa. ¿Y cuál fue la razón? Pues que la autoría del delito, textualmente, no se puede atribuir de manera absoluta e incontestable a ninguno de los acusados. Sin embargo, 19 años después, la familia de Elena Giovanni ha presentado nuevas pruebas que cuestionan de raíz las declaraciones que hicieron los testigos y que echan por tierra la coartada de Santi La Iglesia, uno de los principales sospechosos. Atendiendo a esas pruebas, un juez de Sabadell ha decretado la reapertura del caso de la joven catalana. Ahora el reto es actuar con celeridad para que se pueda hacer justicia y el culpable o los culpables paguen por lo que hicieron. Y es que el delito prescribe a los 20 años, es decir, que si hubiera un nuevo imputado, la fecha límite es el 2021, mientras que si se trata de alguno de los ya juzgados, como todo indica, el tope sería el 2025. Recordamos esa historia. Dos décadas después se reabre el caso de Elena Giovanni, una joven bibliotecaria cuyo cadáver apareció en un patio interior, un crimen sin resolver, ojalá que ya por muy poco tiempo. Y vamos avanzando ya a los deportes en la linterna. Charlie Sáez, ¿cómo estás?
¿Qué tal, mami? Muy buenas. Es noticia de esta tarde que ya sabemos cuándo se va a jugar el Depor Fuenlabrada. Va a ser el 5 de agosto y también hay fecha para el playoff del 13 al 23. Además, te voy a contar nada en 4 minutos cómo está la última hora de los equipos que este fin de semana tienen Liga de Campeones, como son el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona.
Veo que la tarde está intensa, ¿eh, Charlie?
Como todos los días, básicamente.
Gracias, hasta ahora.
Hasta ahora.
Y tenemos un mensaje de Securitas con Belén.
En Securitas Direct quieren que este verano puedas disfrutar de unas vacaciones tranquilas sin tener que preocuparte si van a entrar a robar o a ocuparte tu casa mientras estás de vacaciones. Por eso ponen a tu disposición su alarma, la alarma que más hogares protege en España y Europa. No dejes que ningún robo te arruine las vacaciones. Instala hoy la alarma de Securitas Direct y disfruta de tus merecidas vacaciones tranquilo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Este jueves, desde las 6:30 de la tarde, toda una ciudad volcada con un equipo. Sevilla-Roma. Octavos de final de la Europa League. Los de Lopetegui siguen buscando su sueño.
A ver cómo es la movida hoy.
¿Quieres vibrar con la Europa League? Síguelo en COPE Más con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Estas semanas tu casa ha sido tu propio gimnasio, tu oficina y tu sala de cine. Ha llegado la hora de volver y ahora que tu casa vuelve a ser tu casa, se merece algo más grande. ¿Verti o falso? En Verti queremos darle a tu hogar el seguro que se merece con las mejores coberturas al mejor precio. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco,
con
Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco,
con
Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Este agosto, si te llama un amigo desde la playa y te dice...
Oye, si no tienes plan, vente. Venga, hombre, vente. Aunque sea unos días. Que sí, ven. Porfa, venga, vente. Que nos lo vamos a pasar bien. Venga, vente.
Seguramente lo que te está queriendo decir tu amigo es que vayas. Porque este agosto toca pensar más que nunca en los demás. Sorteo de agosto de Lotería Nacional con más premios para llegar a más gente. Sí, este 8 de agosto, 105 millones en premios. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El afilador.
Si quieres sabor, licores el afilador.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Vamos ya con toda la información del deporte. Carlos Sáenz, todo tuyo.
¿Qué tal, Mamen? Buenas tardes. Han pasado dos semanas desde que, en teoría, el fútbol español iba a terminar sus competiciones.
Hola, Pepe. Buenas tardes. Tiempo de juego. Bienvenidos, a ver cómo digo esto, a la última jornada en el Campeonato Nacional de Liga en Segunda División, en la Liga Smartbank, menos un partido, menos el Deportivo de La Coruña Fuenlabrada, que encima... Era el partido...
Eso fue el 20 de julio, última jornada de la Liga en Segunda División. Todo en juego y con ese partido, Deportivo Fuenlabrada suspendido, aplazado por los positivos del conjunto madrileño. Pues bien, hoy noticia, Arantxa Rodríguez, el proceso sigue sus pasos y tenemos ya resolución del comité de competición de cuándo se tiene que jugar este Deportivo de La Coruña Fuenlabrada.
Pues después de esos 15 días que tú señalabas y después de más de 4 horas de reunión, de una reunión, por cierto, nos cuenta muy tensa, el comité de competición ha decidido, aunque no de forma unánime, que el partido Deportivo Fuenlabrada se juegue este próximo miércoles, día 5 de agosto. Posteriormente, la Liga ha fijado la hora de las 8 de la tarde como hora del partido. La presidenta del comité, Carmen Pérez, por primera vez desde que ocupa este cargo, se ha abstenido, mientras que los dos vocales han votado a favor de esta decisión.
Miércoles 5 de agosto, 8 de la tarde, y evidentemente dos protagonistas. Uno, el local, el Deportivo de La Coruña, Pepe Torrente, a esta hora, 8:32. ¿Tenemos reacción del conjunto gallego?
Bueno, sí, están estudiando todas las posibilidades, pero Charlie, la Liga ha citado a los futbolistas del Depor mañana a la una para pasar los preceptivos test PCR y el club ha empezado a llamar a los futbolistas, pero prácticamente todos están fuera de A Coruña y veremos los que pueden llegar a tiempo. En paralelo, como te decía, los abogados estudian el fallo de competición porque, tal y como indica la resolución, hay expedientes abiertos contra el Fuenlabrada y en el Depor exploran todas las opciones posibles. Imagínate el enfado que hay entre el deportivismo. Luis Martínez, presidente de la Federación de Peñas, no descarta nada, incluso pedir la inhabilitación de Javier Tebas.
Vamos a tener que ir hasta el final, y hasta el final es ir hasta el final, ¿no? Creo que hay algo evidente que tendremos que pedir la inhabilitación del presidente de la Liga, ¿no? Creo que es evidente que hay que dar un paso más y creo que es el momento de hacerlo también.
Noticia que acaba de contar Pepe Torrente, mañana citado a los jugadores por la Liga para pasar PCRs y a esta hora el Depor buscando a sus futbolistas que... Algunos de ellos, la mayoría, están de vacaciones y veremos si llegan a tiempo mañana a Galicia. En la otra parte de esta cuestión está el Fuenlabrada, Javi Gómez, que parece que ha conseguido lo que quería, que es jugar el partido, además, el próximo miércoles.
Sí, Charlie, en el Fuenla, felicidad tremenda, alegría desmesurada, en definitiva, ya se ve la luz. Creen que se ha tomado la mejor decisión posible, están entrenando desde que llegaron a Madrid, hoy de hecho se han juntado 20 contando con los chicos del filial y además esperan recuperar más hombres tras los test de hoy, de la resolución y de la duda de si se presentará el Depor o no. Escucha José Ramón Sandoval la pregunta de la cadena COPE.
Se ha hecho justicia a una cosa que todo el mundo estaba pidiendo, que como mínimo nos dejaran jugar el partido. Y a partir de ahí, para mí es ir a Coruña, jugar el partido y, bueno, ganarnos el derecho de jugar el playoff. Se van a presentar porque son profesionales y lo van a demostrar. No cabe ninguna duda de que se van a presentar.
Miércoles 5 de agosto, 8 de la tarde. Ramón Fuentes, ¿qué te parece que al final se decida que se juegue ese partido el miércoles a las 8?
Pues me parece lo más lógico, ¿eh? Porque hay que partir de que el 20 de julio, el día que se suspende el partido, ya el comité de competición deja claro que atiende la petición de la comisión de seguimiento y que quedaba por fijar una nueva fecha para el encuentro. Si el viernes pasado el propio comité desestima la petición de la suspensión provisional, mejor dicho, de la pérdida del partido provisional al Fuenlabrada que estaba proponiendo el juez instructor, y después de que la comisión de seguimiento se ha vuelto a reunir y ha propuesto el 5 de agosto para la disputa de un partido porque entiende que ya se dan todas las condiciones condiciones para ello. Es que blanco y en botella leche. Es decir, se tenía que jugar y ya hay fecha para jugar.
Resuelto, o por lo menos colocado, el Deportivo Fuenlabrada en el calendario. La otra gran cuestión, Arancha, era saber cuándo se van a jugar los playoffs de ascenso a Primera División. Y la Liga también ha hecho oficial cuándo se van a jugar esos partidos.
Sí, lo ha hecho horas después de conocerse la decisión del Comité de Competición, porque de hecho el Comité de Competición él decía que no tenía ninguna competencia en este sentido. La Liga ha dispuesto que las nuevas fichas para el playoff de ascenso serán los siguientes. Los partidos de ida de la primera eliminatoria se van a jugar el jueves día 13 de agosto y los encuentros de vuelta el domingo 16 de agosto, mientras que para la segunda eliminatoria los partidos de ida se jugarán el jueves 20 de agosto y la final el 23 de agosto, ojo Charlie, coincidiendo con la final de la Champions.
El mayor afectado, es evidente, es el Elche, al que esto afecta de doble manera. Primero, porque se juega el Depor Fuenlabrada, y segundo, porque en teoría tiene ya fecha para su partido de playoff. ¿Cómo ha caído por allí, Jero Tormo?
Pues con prudente esperanza y con ilusión, porque se considera que competición está tomando las decisiones lógicas en base al derecho y que será el expediente disciplinario que el Fuenlabrada tiene abierto el que pueda marcar la disputa o no por parte del conjunto franciliano del periodo de ascenso a Primera División. Así que con calma y sobre todo a la espera.
Equipos que también ven la luz al final del túnel. Es el caso Jesús Zamora del Real Zaragoza.
El Real Zaragoza, que se mostraba contrario a la disputa de los playoffs y clamaba por el ascenso del tercero, al considerar que sin Luis Suárez, su mejor jugador, no se respetaba la integridad de la competición, ha conocido las fechas propuestas mientras se está ejercitando ahora mismo bajo estrictas medidas de distanciamiento. Hoy ha habido nuevas pruebas PCR y si sigue sin salir más positivos, el viernes día 7 podrá volverse al trabajo en grupo, todo de cara a un playoff en el que esperan poder contar incluso con el jugador que dio positivo.
Hay que recordar que ese comunicado de la Liga alude específicamente al Real Zaragoza por ese positivo que tiene y coloca las fechas, ese primer partido del 13 de agosto, evidentemente pensando en que el conjunto maño pueda tener más tiempo para preparar el playoff. También el Girona, ¿cómo ha caído por allí, Gil?
Lo esperaban y en la jornada de hoy, a falta de una reacción más extensa o más explícita, el Girona está contento, abro comillas, Charlie, es lo que queríamos, que pusieran las fechas ya, cierro comillas.
Cuarto equipo del playoff de ascenso, Jordi Folqué, el Almería, ¿qué dice de todo esto?
Almería pedía cuanto antes saber las fechas del playoff de ascenso a la Primera División. Lo que no esperaban era que se pudiera tardar tanto en saber el equipo que ascendería a la Liga Santander el 23 de agosto, algo que no entiende desde el conjunto rojiblanco, ya que la Liga ha apuntado que se retrasa por el positivo de un jugador del Zaragoza que no han podido entrenar el equipo, cuando en el Almería también ha habido un positivo y se han podido entrenar.
Y mientras tanto sigue rondando la idea de Liga de 22, de 24, de 26, el Extremadura Blas Sánchez desde luego que lo tiene muy, pero que muy claro.
El presidente de la Extremadura, Manuel Franganillo, considera que la propuesta de la Federación Española de que haya 24 equipos en la segunda división está fuera de lugar. Además ha mostrado su sorpresa por el hecho de que actúe, según ha dicho, de forma irracional. Además ha dicho que no van a consentir que haya 24 equipos en la segunda, que están en contacto con el Racing de Santander y que están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias a través de la justicia ordinaria.
Nos sorprende enormemente que actúe de una manera completamente irracional en cuanto al tratamiento que hizo el pasado viernes de esa situación, ¿no? En tanto y cuanto eso pudiera llevarse a cabo, porque es solamente una propuesta, evidentemente el Extremadura acudiría a la justicia ordinaria para defender sus intereses. Porque creemos que sería ningunear a nuestra afición, a nuestra ciudad, a nuestro club, a nuestra región.
En segunda está claro que el lío es morrocotudo, pero ojo hoy al triple José Luis Gil, que se ha tirado el Español, que un montón de meses después ha pedido oficialmente en un comunicado que su equipo no baje.
Vaya, ha pedido eso y que no haya descensos, de hecho, ni en primera ni en segunda. Igual que ha hecho, dice el Español, la Federación Española en sus competiciones. Entiende el Español que bajar en el contexto de esta crisis del coronavirus es castigo doble. En el comunicado de esta tarde, el Español recuerda que fue uno de los conjuntos más castigados en su día por el virus, hasta 8 positivos, y que el hecho de haber jugado sin público las últimas jornadas le ha perjudicado hasta en 5 partidos clave contra rivales directos por la permanencia. Un Español que también ha esgrimido el caso Fuenlabrada para pedir eso. Café para todos y que nadie baje.
Veremos cómo está el año que viene y con quién la primera, cómo está y con quién la segunda. Y Edu Badía, cómo está y con quién la segunda B, porque también tenemos empantanados unos playoffs de tercera a segunda B.
Sí, nuevo lío en la fase de ascenso a segunda B, a la suspensión del Portugalete Sestao River. por el positivo de la novia de un jugador. Hay que sumarle este fin de semana la suspensión de la repesca en tercera por los positivos por COVID-19 de tres jugadores del Club Deportivo Marino. La expedición regresó ayer a Tenerife tras someterse a un nuevo test y desvelar que fueron falsos positivos y no hay contagiados. Un caso parecido al de la plantilla y cuerpo técnico del Portugalete tras dar negativo en el segundo PCR. Turno ahora para la federación, que tendrá que decidir la fecha de los partidos.
Y todo esto con la Liga de Campeones en el horizonte.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
8:40, esta semana regresa a la radio el mejor fútbol del mundo.
¡Balón para Isco! ¡Chuta Isco! ¡Y gol, gol, gol! ¡Gol! 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 ¡Griezmann, gol, 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 gol! ¡Yo feliz! ¡Mira, la tiene el Atlético Llorente! ¡Gol!
Tres equipos en Champions, uno ya en cuartos como el Atlético de Madrid y dos buscando su sitio como son el Madrid y el Barça. Lo primero, evidentemente, es conocer cómo están los tres equipos con esto del COVID y los PCRs. Miguel Ángel Díaz, Madrid, ¿ha pasado el conjunto blanco de forma positiva todos los PCRs?
De momento sí, Charlie. La plantilla se sometió ayer en sus domicilios a las pruebas PCR pautadas por el club tras 24 horas de descanso. Mañana los jugadores van a ser sometidos a otros PCR que, según el protocolo de la UEFA, han de realizarse 48 horas antes de viajar y cuyos resultados han de ser enviados al organismo europeo. El jueves ya en Manchester, 24 horas antes del partido, los últimos test.
Recordamos que el Madrid juega el viernes frente al Manchester City. El sábado Elena Condis lo hace el Barça. ¿También ha pasado test el conjunto de Quique Setién?
También. La plantilla del Barça sigue libre de coronavirus. Se sometieron a los test PCR este sábado. Todos dieron negativo. A una semana de recibir el Nápoles no hay ningún contagio. Este jueves volverán a pasar de nuevo los test 48 horas antes del partido.
Y también en esas, Javi Gómez, está el Atlético de Madrid.
Sí, el Atleti ayer también tuvo que pasar las pruebas PCR de la UEFA, las primeras que pasan bajo este protocolo. Desde las 7 de la tarde los jugadores fueron pasando de uno en uno y hoy a las 2 de la tarde han recibido los resultados. Me cuentan que todo ha ido bien, que todo está ok, por lo que desde las 8 han vuelto a las órdenes del Cholo para preparar el partido ante el Leipzig.
Sabemos, Miguel Ángel, que en el Real Madrid están todos ok, pero también tenemos que saber qué quiere hacer Zidane el próximo viernes con las dudas que tiene en el 11.
Sí, nos referimos en primer lugar a Hazard. Esas molestias han desaparecido en el tobillo. Recordemos que sufrió una entrada ante el Español que le produjo líquido y que en las 6 últimas jornadas solo jugó 8 minutos ante el Alavés y 63 ante el Villarreal. En el ensayo del sábado Zidane le metió de titular, arriba con Asensio y Benzema. Hoy el belga, en una entrevista concedida a la UEFA, confiesa sus buenas sensaciones.
Zidane nos ha dicho que si eliminamos al Manchester City van a ser 3 finales. Cuartos, semis y final, por supuesto. No podemos pensar en una eliminatoria a 2 partidos, en casa y fuera. Solo son 90 minutos jugando al mejor nivel posible y tratando de ir ganando los partidos. Esto es el Real Madrid, un equipo que quiere y necesita las Champions.
Se puede estar pensando, Zidane, la duda entre Vinicius y Hazard. Ciro López, te lo pregunto a ti, ante el City, ¿el brasileño o el belga?
Si se puede, que jueguen los dos, tanto Vinicius como Hazard. Pero si hay que quedarse con uno, yo creo que el jugador franquicia, además de Benzema, de este Real Madrid, es Hazard. Es un hombre que cuando ha tenido continuidad pues ha demostrado que no se le ha olvidado jugar a fútbol, que es el mismo del Chelsea y puede ser un jugador desequilibrante en ese partido en el que, además de desequilibrarse, necesitan goles y Hazard los puede aportar en forma de asistencia o convirtiéndolos él mismo.
Lo de Hazard es en la zona ofensiva. Más problemas, Miguel Ángel, va a tener Zidane en la zona defensiva, sobre todo con la ausencia del gran capitán de Sergio Ramos.
Sí, recordemos que está sancionado, aunque va a formar parte de la expedición. En el entrenamiento de hoy se han incorporado ya Isco y Bale, que arrastraban algunas molestias la semana pasada. Asensio y Modric parece que van a tener hueco en el once inicial. Se supone que Militao jugará con Varane en el eje defensivo y habrá que esperar para saber ver si Zidane apuesta por Mendy, parecería lo más normal, o Marcelo en el lateral izquierdo.
¿Y cómo ha empezado en Inglaterra la semana el Manchester City, Basteiro?
Continúan preparando el partido del viernes ante el conjunto blanco con la tranquilidad del marcador a favor del partido de ida, pero sin relajarse. Hace una semana ya que terminó la Premier, el equipo de Guardiola vive pensando en el Madrid. Saben que la Champions es la competición fetiche de Zidane y no se fían. En cuanto a lo deportivo, recordemos que no estará el Kun Agüero tras su operación de rodilla.
Enseguida contamos la última hora del Barça ante el Nápoles. Antes, Gema Santos, un mensaje de nuestros amigos de Leroy Merlin.
Para ponernos una sonrisa, Charlie, porque ahora en verano es nuestra época favorita para hacer esas pequeñas reformas en casa que siempre estamos soñando, ¿a que sí? Bueno, pues con Leroy Merlin este es el verano para hacer esas mejoras que te van a hacer disfrutar aún más de tu casa. Te ponemos un ejemplo, un nuevo conjunto de comedor para el jardín, como el modelo Odisea, por solo 699 euros. Eso sí, solo hasta el próximo 31 de este mes de agosto. Con este precio y Leroy Merlin, este verano sí que sí. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Lo del Madrid va a ser el viernes, lo del Barça va a ser el sábado. ¿Con qué noticias, Elena Condis?
La buena noticia es que Griezmann está como un avión. Son palabras textuales de fuentes cercanas al vestuario. Ayer acabó con muy buenas sensaciones el partidillo, el ensayo general a puerta cerrada en el Camp Nou, y está listo para ser titular también. Lenglet está recuperado de sus molestias. No estarán por sanción ni Busquets ni Vidal, ni por lesión Umtiti, ni tampoco Dembélé. Así ve Lenglet la vuelta contra el Nápoles tras el empate a uno en la ida. Son declaraciones en los medios del club.
En primer lugar, se trata de pasar contra el Nápoles. Es un equipo duro. En el partido de ida empatamos a uno, así que tenemos una pequeña ventaja, pero muy pequeña, porque realmente creo que jugarán un gran partido para pasar de ronda y conseguir un resultado que les permita viajar a Lisboa. Tendremos que competir al 100% para llegar lo más lejos posible en esta competición.
El Nápoles ayer cerró el Scudetto, pero todo el mundo está pendiente, Víctor Navarro, del estado de Lorenzo Insigne.
El capitán napolitano sufrió este sábado ante la Lazio una lesión en el tendón del aductor izquierdo. Los servicios médicos del Nápoles seguirán su evolución a diario. Es la única duda en la convocatoria de los italianos para enfrentarse al Barça. Fabián Ruiz, Callejón, Mertens, todos están listos para viajar a Barcelona, pero la posible ausencia de Insigne rompe el esquema de Gattuso, que solo piensa en tenerle en el césped del Camp Nou.
Este fin de semana lo va a ver todo un poquito más tranquilo el Atlético de Madrid, que ya está en cuartos, aunque eso sí, Javi Gómez tiene que estar muy pendiente de cómo está el portugués João Félix.
Sí, tranquilos, pero pendientes de Joao. Como dices, la semana pasada solo pudo realizar un entrenamiento, pero ya podemos adelantar en la cadena COPE que hoy el menino ha vuelto y parece que ha superado las molestias de los últimos días. Los jugadores ahora mismo se encuentran en el gimnasio, pero en breve saltarán al césped de Majadahonda con las bajas de casi siempre, la de Bersálico y la de Thomas Partey.
8:47, también tenemos esta semana Europa League.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El partido del Madrid se va a jugar en Manchester, el del Barcelona se va a jugar en Barcelona y la Europa League se traslada, se muda a Alemania. Es el caso del Getafe, que juega el miércoles contra el Inter de Milán, y creo, Gema Santos, que además tenemos convocatoria del conjunto azulón.
Pues sí, van todos convocados, Charlie. Tiene toda la plantilla disponible Bordalás, a excepción, eso sí, de Peter Etebo, que sigue en Nigeria sin poder volver, lo recordamos, por motivos personales. Mañana todos emprenderán viaje a Alemania a las 9:30 de la mañana. Por supuesto, están siguiendo a rajatabla el protocolo de la UEFA. Ayer pasaron los test, mañana otra vez, también el mismo día de partido. Y todos súper ilusionados, porque para todos en el Getafe este es un partido histórico. Escucha Cucurella.
Sí, aparte de ser histórico, creo que también nos vendrá bien. Al final no ha sido el final de temporada que todos deseábamos, pero bueno, creo que si en este partido pues las cosas salen bien, pues haremos algo, como tú has dicho, histórico, y bueno, nos podremos a lo mejor sacar esa espinita que llevamos desde el final de temporada.
El Inter de Milán no parece muy centrado en este partido porque, ojo a la rajada de Conte contra su directiva.
Va dato merito a questi ragazzi, 82 punti son tanti, 82 punti son tanti perché dimostrano.
Debemos dar mérito a estos muchachos.
Que si ha lavorato bene.
82 puntos es mucho. Es mucho y demuestra que trabajamos bien.
Ho visto attaccare l'Inter.
Sin embargo, es decepcionante que el Inter sea atacado de mala manera. ataques contra los jugadores y contra mí. No me gusta eso, también porque vi poca protección del club.
La directiva protege poco a los futbolistas. Álvaro Bonrichetti, ¿tiene esto alguna consecuencia o la puede tener?
¿Qué tal, Charlie? Pues de momento no, porque Conte se va a sentar en el banquillo del Inter el miércoles ante el Getafe y si su equipo sigue adelante en la Europa League, Conte lo hará con él. De hecho, esta misma tarde el técnico interista ha salido al paso de un artículo del prestigioso diario italiano Repubblica en el que se insinuaba que el propio Conte había estado preguntando a dirigentes y jugadores de la Juve si iban a echar a Maurizio Sarri, porque según algunos su intención es esa, la de volver a la Juve. Bueno, pues Conte se va a querellar con el autor del artículo y con el director del periódico, así que ya lo veis, a la espera de firmar la paz con la propiedad china del club, aunque sea momentánea y casi ficticia, si hay que bajar al barro, Conte baja el primero.
El jueves le va a tocar al Sevilla frente a la Roma. ¿Qué noticias tienen los de Nervión, Víctor?
Pues que los últimos test han salido bien, por lo que el Sevilla ya trabaja con normalidad de cara al encuentro del jueves ante la Roma. El miércoles partirá Alemania. La buena noticia la protagoniza Badli. El guardameta se entrena con normalidad y será titular el jueves. Por lo tanto, Lopetegui cuenta con toda la plantilla, excepto con Gudeli, que sigue trabajando en solitario por el positivo que dio.
8:50, Gema, mensaje ahora de nuestros amigos de Berti.
Pues sí, porque estás contando que vuelve la Champions, que vuelve la Europa League y con ellas los goles, las polémicas, el VAR y por supuesto nuestros amigos de Berti, que quieren que esta vuelta sea lo más fácil y sencilla posible para ti y por eso ofrecen a todos nuestros oyentes un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, sí, casi la mitad, un 40% de descuento. Así que ya sabes, haz como nosotros, entra y contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital, berti.es.
En un verano normal a estas alturas tendríamos que estar hablando del mercado de fichajes, algo que sí que hizo ayer el presidente del Barça, Joaquín Bacigalupo, que dijo Bartomeu de las incorporaciones de este verano.
El presidente del Barça, José María Bartomeu, en su entrevista con el diario Sport, hizo referencia al mercado de fichajes y a dos nombres que vienen sonando mucho, como el de Neymar y el de Lautaro Martínez. Atención a lo que dice, habla José María Bartomeu.
Neymar es un jugador que el año pasado todo el mundo sabe que intentamos que volviese al Barcelona, tuvimos conversaciones con PSG, hablamos largo y tendido de esa posibilidad, pero en esta ventana de verano no hay ninguna conversación. Jugadores del nivel de Lautaro no hay que descartarlos nunca, pero hemos hablado con el Inter varias veces las últimas semanas, pero actualmente se ha paralizado. La situación económica, no del Barça, sino del fútbol, de los grandes clubes
europeos. No tiene muy buena pinta lo de Lautaro, el Inter y el Barça. Lo que sí que está hecho Villarejo es lo de Ferran Torres y el Manchester City.
Sí, desde Inglaterra apuntan que mañana será el día en el que se haga oficial el traspaso al City. Recordemos, ficharía por 5 temporadas y los Citizen pagarían al Valencia 25 millones fijos más 12 en variables. Ferran pasará reconocimiento médico en Barcelona para evitar la cuarentena a la que obliga el gobierno británico. Este fin de semana en el canal de YouTube de nuestro compañero Guillem Balaguer, el extremo valenciano hablaba de la ambición por mejorar.
Yo soy un jugador que me considero ambicioso, que quiero ganar y quiero ganar. Verdad que conforme van pasando el tiempo y te vas estando más preparado, pues quieres asumir otros retos, quieres un cambio de aires y yo creo que sí que estoy preparado. Bueno, yo por dentro de mí siempre pienso que soy el mejor y que quiero ser el mejor.
Y ojo porque el Villarreal, Juan Igual, también quiere pescar a un futbolista en el conjunto de Mestalla.
Así es, Charlie. El Villarreal busca reforzar su medio del campo y está muy interesado en el futbolista del Valencia, Francis Coquelin, que es un perfil de jugador que Emery no tiene en la plantilla. Los amarillos llegarían incluso a ofrecer 15 millones de euros y los próximos días van a ser claves para terminar de cerrar la operación.
También movimiento en el centro del campo, el que puede haber en el Real Valladolid, Juan Carlos Amón.
La dirección deportiva del Real Valladolid maneja el nombre de José Arnaiz para engrosar su lista de hombres ofensivos de cara a la próxima temporada y de que esta manera el jugador extremeño cierre el círculo que le trajo al fútbol profesional, ya que fue en Valladolid donde empezó en segunda división para luego pasar por Barcelona, Leganés y Osasuna. Aunque todavía no es oficial, cada vez cobra más fuerza la posibilidad de que el jugador salido de la cantera vallisoletana vuelva de nuevo a los colores que defendió en su día.
Y en Granada, Fran Viñuela, hemos tenido la presentación del día.
La de Luis Milla, que ha dicho compartir los valores de la familia del Granada, asegura cumplir un sueño y que no será una presión ser el fichaje más caro del Granada. Vestido de rojo y blanco y en el césped del nuevo Los Cármenes, han mandado ya un mensaje a la nueva afición.
Hola, granadinistas. Estoy muy feliz de ponerme esta camiseta por primera vez aquí en Los Cármenes.
Estoy con muchas ganas de empezar y bueno, muy contento.
¿Qué
de...
sabemos, Elías Luis, del mercado internacional?
Pues Santi Cazorla ya está en Doha para firmar por el Al-Sadd de Xavi Hernández. Alexis Sánchez se queda en el Inter, llega, se ha desvinculado del United y llega gratis. Y un apunte, Charlie, Dida, el portero brasileño del Milan, vuelve al equipo rossoneri para ser entrenador de porteros.
Vamos con tres de entrenadores. Juan Arias, ¿se hace ya lo de Vicente Moreno y el Español?
No, de momento no hay acuerdo entre el Español y Vicente Moreno. Es total para las próximas tres temporadas. Sin embargo, el Mallorca no se baja del burro y exige el millón de euros que cuesta la cláusula de rescisión del técnico valenciano, algo que los catalanes no parecen dispuestos a hacerse cargo.
¿Y todo esto, Luis Ángel Trives, cómo lo lleva el Real Club Deportivo Mallorca?
Muy molesta está la propiedad del Real Mallorca con esta situación, con la salida o no de Vicente Moreno. Tanto es así que Robert Sarve, el dueño del Mallorca, ya ha dado órdenes de solucionar cuanto antes la situación, porque hay que recordar que el día 10, el próximo lunes, están citados los jugadores para volver a los entrenamientos y en ese momento ya tiene que estar claro si es Andoni Iraola, otro técnico o el propio Vicente Moreno el que inicia los entrenamientos.
También la próxima semana David Jiménez, el Leganés, en teoría va a empezar a trabajar, no sabemos si con nuevo entrenador.
El lunes que viene vuelve el Leganés a los entrenamientos después de 22 días de vacaciones y lo hace sin entrenador de momento. El Vasco Aguirre dejó de ser el míster el 22 de julio y los pepineros aún no tienen sustituto para conseguir el objetivo que es volver a primera lo antes posible.
5 minutos para las 9, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso y por ello nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Bricomart.
Yo, aquí.
Tú, ahí. Él, de aquí para allá. 2 días al camping conmigo.
4 días al pueblo contigo.
Nosotros al norte, vosotros al sur.
Y nosotros con vosotros. Nos espera un verano muy repartido. Extra de verano de la 11. El 15 de agosto puedes ganar 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura. Solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Siempre, Sempra. Betico, para siempre. Always. Pour toujours. Per siempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
.57, Rubén Parra, a esta hora tenemos baloncesto en directo.
Sí, se está jugando el partido entre Toronto y Miami. Acaba de comenzar la segunda parte, quedan 9-13 para que termine el tercer cuarto. De momento 10 arriba para los de Marc Gasol y Serge Ibaka, están 58-48. Además, a lo largo de la noche se disputan otros 5 encuentros. Destacamos el Nuggets Thunder, que empezará a eso de las 10, y el Lakers Jazz, que cerrará la jornada a partir de las 3 de la mañana.
Y en España el tema del verano me da mi Pilar Casado, que va a ser Facu Campazzo y su pase a la NBA.
Así es, y esta semana se puede empezar a despejar la salida del argentino y ambas partes se sienten a negociar los plazos. Recordemos que Facu debe afrontar el pago de 6 millones de euros. Días también en los que se aclarará el futuro de Nicola Provítola, el otro base argentino del conjunto blanco. De hecho, en Panathinaikos, equipo al que podía salir, lo dan por perdido.
De futuros va la cosa porque Ángel García, ¿qué va a pasar con el torneo de tenis de Madrid, el Mutua?
Pues algo que saben los oyentes de la cadena COPE desde el pasado sábado, y es que mañana se va a cancelar el torneo. No va a haber Mutua Madrid Open este 2021 por la situación sanitaria, por el riesgo que hay para los jugadores, para los aficionados y para todo el mundo, y también, por qué no decirlo, porque el torneo no era rentable en estas condiciones. sin público, sin zona VIP, sin palcos y demás. Así que no habrá mutuo a Madrid Open. Veremos a ver dónde vuelve la competición Rafa Nadal, si en el US Open o en Roma en tierra batida.
Sigue el Mundial de Fórmula 1 que contamos de lo de este fin de semana, Carlos Miquel.
Pues que ha sido una de las imágenes deportivas del año, la de Lewis Hamilton ganando una carrera en tres ruedas. No llegaba alguien al podio desde el año 87 en estas circunstancias. Stefan Johansson le pasó algo parecido, llegó a alcanzar puntas de 230 kilómetros por hora y tuvo suerte de poder cruzar la meta ganando por delante de Verstappen y Leclerc. El que no tuvo suerte es Carlos Sainz, estaba cuarto, merecidísimo, y reventó el neumático. Escuchamos a Sainz.
La verdad que la suerte no nos está sonriendo de momento en esta primera mitad de temporada. Una faena, ¿no? Porque yo creo que hasta el pinchazo se estaba haciendo una buena carrera, la salida otra vez.
Vamos con golf. ¿Qué le ha pasado a John Rahm, Elías Luis?
Pues tras la victoria de Justin Thomas en el Hero Open de Memphis, el estadounidense le ha arrebatado el trono a un Rahm que podría recuperarlo el próximo jueves en el PGA Championship.
Y cerramos, David Jiménez, con la jornada intensa que hemos tenido hoy en el mundo del ciclismo.
Sí, en Francia se ha disputado la tercera etapa de la Ruta Occitania con victoria para Egan Bernal, y en Italia hoy se ha celebrado la Grande Trittico Lombardo con victoria española para Gorka Izagirre.
Aquí lo dejamos, Mamen. A las 9, que son las 8 en Canarias, llega la linterna. Y a las 11:30, por supuesto, el partidazo hoy con Joseba Larrañaga.
A las 9, que están a punto de llegar. Que correcto. Fíjate, si te esperas un segundito, ¿ves? Las horarias. Escucha.
Qué bien suenan, ¿eh?